Audible Originals presenta Los 100 millones con Oscar Jaenada. Capítulo 3.
Como había planeado, sobrevolé la costa atlántica de México para descender hacia Veracruz, siendo ya noche cerrada. Por suerte, una luna grande y alta iluminaba bastante. Por mala suerte, continuaba viendo demasiada nubosidad, una molesta neblina en tierra, y a mí me quedaba demasiado poco combustible para hallar a ciegas la pista clandestina que buscaba. Para mi sorpresa, vi Veracruz iluminada, o al menos su alumbrado urbano, como una telaraña de luz en medio de las tinieblas. No solo eso, alguien había encendido las luces del aeropuerto también. No tenía más opciones. Las nubes y la bruma, lechosas bajo la luna, no me dejaban ver más. Estaba ya consumiendo el combustible de reserva. Así pues, apliqué uno de los planes B que había ideado por el camino. Siempre hay que tener un plan B. Y luego uno Z, ¿no? Primero reduje velocidad para abrir una ventanilla de la avioneta. Entró un viento cálido y húmedo. A continuación me arranqué los distintivos del uniforme de funcionario de prisiones que me puse para huir de Huntsville, sujetos con velcro, y los arrojé a la noche. Sin ellos, solo parecía un tipo uniformado de cualquier agencia de seguridad pública o particular. También tiré, no sin pena, la mayoría de las armas que recogí, hasta el fusil AR-15. En México, esas armas las tienen solo los militares o el narco. Únicamente me quedé la pistola del cinturón, lo lógico, para pasar por alguna especie de vigilante privado. Encendí las luces de posición y el transpondedor, e intenté comunicar con Veracruz antes de aterrizar.
Veracruz, aproximación NS-73J. Buenas noches.
Una vez más, no obtuve ninguna respuesta. Volví a intentarlo.
Para Veracruz, aproximación, buenas noches, del NS-73J, 15 millas a su norte, con intención de aterrizar por su pista 3-6. Adelante, por favor.
Nada, ni por casualidad. Conmuté la frecuencia de la torre de control para emitir.
Veracruz, torre, buenas noches, de NS-73J.
Tampoco. Estaba ya considerando la posibilidad de aterrizar por las bravas, sin ninguna autorización. Cuando de pronto, oí una voz masculina.
S-73J, Veracruz, torre, adelante.
Por un instante casi no supe ni qué responder. Era la primera señal de vida humana con la que me encontraba en México. Algo titubeante, contesté.
Veracruz. Torre, es un placer escucharle. 73J es un Beechcraft Bonanza 10 millas y a su norte, con combustible mínimo y necesita aterrizar. Preferiblemente por su pista 3-6, si es posible.
S-73J, le prevengo que no soy un controlador profesional. Soy un piloto de Meridian Airlines. Nos hemos reunido aquí varios para dar un servicio básico de emergencia. Aparentemente no se detectan más tráficos y la pista 3-6 está libre. Luces AB encendidas, papis encendidos, ILS no disponibles.
Veracruz, torre, de 73J, me hago cargo, muchas gracias. ¿Puede usted confirmarme que estoy autorizado para aterrizar, por favor?
Demonio, 73J, yo no puedo autorizarle formalmente aterrizar, pero me parece que la Meteo basta y tiene pista libre. Si yo fuera usted, aterrizaría con mucha precaución. ¿Divisa usted el aeropuerto?
Veracruz, torre, afirmativo, 73J, avista el aeropuerto y procede a rodearlo para aterrizar por la 3-6.
Recibido y entendido, 73J.
En realidad no se veía una mierda salvo las luces en cuestión, pero con ellas tampoco es tan difícil enfilar una pista y tomar tierra. Por si las dudas, otra luz en la cabina me recordaba que no tenía ni 15 minutos de combustible en los depósitos. ¿Era eso o estrellarme? Volé alrededor del aeropuerto buscando un amplio ángulo con mucho margen de maniobra. Total, tenía todo el cielo para mí solo. Me alineé a mi gusto. Reduje potencia. Bajé flaps, descendí a través de la bruma por la senda que me indicaban las luces Pipey y me puse suavemente con aquella avionetilla en la pista 36 de Veracruz, ideada para reactores de pasajeros que me sobraba por todas partes. Eso sí, con la de años que hacía que no lo intentaba. Y ni un trompicón, ¿eh? No había frenado del todo cuando el piloto gringo metido de controlador volvió a transmitir.
73J, Veracruz, torre, abandone la pista por ECO y diríjase a la terminal. Manténgase a bordo, enseguida acudirá alguien a recogerlo.
Veracruz, Torre, 73J sale por ECO para la terminal y esperará a bordo. Gracias.
¿Qué otra cosa iba a hacer? Entre la bruma y la noche, observé que tanto las pistas auxiliares como la plataforma frente a la terminal estaban llenas de aviones grandes y pequeños, apelotonados nariz con cola. Luego supe que, cuando la gente se esfumó, muchos vuelos que no se atrevieron a penetrar en el denso espacio aéreo de la Ciudad de México sin controladores se refugiaron ahí en Veracruz y otros aeropuertos con menos tráfico. Miré el reloj del GPS. Eran las 8:30. 6 horas y media desde que salí de Huntsville, Texas, y 10:15 más o menos desde la desaparición. Estacioné junto a la terminal encajonado entre un Airbus A320 de Volaris y un Boeing 737 de Aeroméxico, al otro extremo de donde estaba la torre de control. Paré motor, apagué todo y esperé según lo ordenado. Era una noche realmente cálida y húmeda. Dentro y por los alrededores se notaba cierta actividad, aunque la bruma, la oscuridad y las luces brillantes no me dejaban apreciar bien qué había. Tardaron un buen rato en venir a buscarme. Cuando llegaron, en un coche del aeropuerto, resultaron ser un tipo que parecía mexicano y una rubia vestidos de civil con cara de suspicaz, placas en la mano y pistola en el cinturón. Se identificaron como un policía federal mexicano y una Air Marshal, alguacil del aire, gringa, antes de preguntar quién era yo, de dónde venía, etc. Aposté a que no tendrían ninguna manera rápida de verificar mi historia. Así que mentí en todo, salvo el nombre de pila, acorde a mi plan B4. Y eso último solo porque luego, cuando te llaman por tu nombre, puede resultar sospechoso si te toman desprevenido y no reaccionas de inmediato. Les conté. Me llamo Samuel López. Soy piloto comercial y vigilante privado. Trabajo para Cuadrángulo Seguridad de Monterrey. Pemex nos subcontrata para vigilar sus ductos desde el aire. Por los guachicoleros, ya sabe. No era una historia muy sólida, ni podía serlo. Ten en cuenta que yo solo había podido largarme de una cárcel gringa en la primera avioneta que encontré. Todo lo demás me lo tuve que ir inventando sobre la marcha. Pero tal como veía las cosas en aquel momento, me bastaba con que sirviera para pasar el control inicial. En cuanto me dejaran tranquilo un rato, me escabullería del aeropuerto y desaparecería como el resto del mundo. Yo no había ido a Veracruz por turismo, sino por algo muy específico, y este par de policías no iban a impedírmelo.
¿Huachico what?
Me preguntó la Air Marshal.
Ladrones de combustible. Es como perseguir fantasmas o rastrear sabotajes.
El federal mexicano interrumpió.
Vamos a ver, ¿usted cómo ha sobrevivido?
Iba al trabajo. Tenemos la base en Ciudad Victoria, ¿sabe? Estaba estacionado mi troca en un estacionamiento subterráneo que hay allí y cuando salí a la superficie, ya no había nadie. ¿Nadie?
Tampoco era tan distinto de estar en un sótano de la cárcel, asomar el hocico y descubrir que casi toda la humanidad ya no está, ¿no? Añadí simulando un enorme pesar.
Estuve horas dando vueltas por la ciudad, todo el mundo ha desaparecido allí. No queda un alma. Luego se fue la luz, cuando vi que se me echaba la noche encima y me iba a quedar solo ahí, en una ciudad fantasma, como quien dice. ¿Para qué voy a engañarles? Me pudo. Fui al aeropuerto, tomé la avioneta y me fui a buscar algún sitio donde quedara alguien. Y aquí estoy. Menos mal que les he encontrado a ustedes.
Ya veo. Documentos, por favor.
Puse cara de vergüenza, para hacer como que admitía haberme cagado de miedo.
Pues la verdad es que estaba un poco superado, ¿saben? Los olvidé en el carro. No tengo ni los papeles de la avioneta. Es alquilada, del Houston Flying Club, un aeroclub de Texas, tengo entendido.
El federal mexicano y la alguacil gringa se miraron de reojo, con las manos un milímetro más cerca de sus armas. Lógicamente me lo esperaba, y volví a recurrir al truco de la familia. Lastimero. Plan B7.
Oigan, no sé dónde están ni mi mujer ni mis hijos. Viven en España y no he logrado ponerme en contacto con ellos. Lo único que se me ocurre fue tomar prestada la avioneta para venir en busca de más gente e intentar localizarlos. Eso es todo.
Supongo que por mi acento, el federal quiso confirmar.
¿Es usted español?
Sí, pero hace mucho que vivo en México. Tengo la doble nacionalidad. Mi esposa es mexicana. Pero mandé a mis hijos a estudiar a España, a Europa. Y ella está ya con ellos, ustedes comprenden.
El federal comprendió, más o menos.
Abra el portaequipajes de la avioneta, por favor.
En ese momento se me pusieron de corbata. No se me había ocurrido mirar si había algo dentro ni antes de despegar ni después de aterrizar. Hasta yo puedo cometer errores, ya ves. Disimulando el desasosiego como pude, les abrí el portaequipajes. Por fortuna solo había unos chalecos salvavidas, una pistola lanzabengalas, un pequeño extintor y un bote de aceite para el motor. Se interesaron en la pistola lanzabengalas y estuvieron inspeccionándola hasta asegurarse de que era lo que parecía ser. Finalmente, el alguacil gringa me mandó cerrar el portaequipajes y sacó unas fotos de la avioneta con su celular, especialmente del número de registro. Después me fotografió a mí, de frente y de perfil. Finalmente hizo un gesto de asentamiento al federal que me ordenó.
Bien, suba al coche. Necesitamos todas las manos posibles aquí.
Estaré encantado de ayudar en lo que pueda. Si a cambio ustedes pudieran ayudarme a localizar a mi esposa y a mis hijos.
Solo entonces el federal se ablandó. Con algo como un nudo en la garganta.
Eso mismo estamos intentando todos, amigo. Va, venga con nosotros.
Me confiscaron el arma y subimos los tres al coche aeroportuario. La gringa se puso al volante. El hombre se puso detrás y a mí me dejaron el asiento del acompañante. Seguramente por si necesitaban aplacarme desde atrás. Enseguida salimos a la plataforma por un portón lateral que vigilaban dos tipos corpulentos con aspecto de cazadores o algo así y escopetas de repetición. El federal me confió.
Voluntarios, la gente se está portando. Bueno, parte de la gente. Otros están bastante nerviosos, por decirlo así. Han habido varias peleas en la terminal y hace un rato hubo un intento de violación. Estamos intentando organizarnos para solucionar esto, pero la verdad aún no se ha tomado ninguna decisión.
¿Quién toma las decisiones?
Se ha organizado una especie de asamblea de profesionales ahí en el centro de operaciones. La mayoría son pilotos. También estamos unos policías que íbamos de camino a Mérida, alguaciles del aire americanos, como esta señora, y algunos pasajeros con conocimientos valiosos. Ahora los va a conocer.
¿Pero cuánta gente ha sobrevivido acá?
Casi 40 aviones, unas 5.500 personas.
¿5.500? ¿Dónde las han metido?
Ahí en la terminal y en el estacionamiento. Algunos han robado carros y se han largado, pero la mayor parte sigue ahí.
¿Y la comida? ¿El agua? ¿Los medicamentos para toda esa gente?
De las tiendas del aeropuerto.
¿De las tiendas del aeropuerto? ¿Para mantener a miles de personas? ¿En serio?
Se hizo un silencio algo espeso. El federal a mi espalda lo rompió.
La señora es muy recta y le da apuro. Como se imaginará, hemos ido de compras a la ciudad.
Ella apostilló de inmediato.
Pero no somos saqueadores. Pagaremos a quien corresponda tan pronto como se pueda.
Todos somos ahora saqueadores, pensé. Aunque no lo dije, claro. Un mundo perfecto, pensé también.
¿Y durante esas compras en la ciudad, no han encontrado a nadie?
Sí, a un par de trabajadores del alcantarillado. Uno que estaba estacionando en un subterráneo. Toda la gente que estaba bajo tierra.
Vaya, qué curioso.
Es que por todo lo que sabemos ahora mismo, parece que solo nos hemos salvado los que estábamos en el aire o bajo tierra. Hemos entrado en contacto con ciudades donde hay redes de metro importantes y parece que ahí abajo ha sobrevivido mucha gente. En Moscú era hora pico y puede haberse salvado más de 1 millón de personas en el metro ese gigantesco que tienen. Y cientos de miles en San Petersburgo.
¿Acá en Veracruz no hay metro?
No, ni túneles tienen, ni nada.
Recordé a aquella chica de Tokio que intentaba encontrar a alguien por 4chan cuando estuve en las oficinas de la prisión antes de huir. Si en Tokio era de madrugada cuando se produjo la desaparición, las líneas del metro estarían cerradas y muy pocos habrían logrado sobrevivir en tierra. Me interesé.
¿De Asia sabemos algo?
Muy poco. Parece que sí hay algunos supervivientes. Hace un rato han comunicado por vía satélite con el aeropuerto de Shanghái y ahí también han aterrizado muchos aviones. Pero por lo demás, es como si buena parte de Asia se hubiera esfumado por completo.
Eché un rápido cálculo mental. Si la desaparición sucedió en torno a las 10 y pico de la mañana, hora central de los Estados Unidos, en Europa Occidental sería media tarde y en Moscú un poco más, buenas horas pico para que los metros fueran bien cargados y quedará un buen número de otras personas trabajando en el subsuelo. Por el contrario, en Asia Oriental tuvo que ocurrir pasada la medianoche. Mala hora, para que hubiera mucha gente bajo tierra. Ahí vivían miles de millones de personas. La región más poblada de la Tierra, con diferencia. Vale, será un cabrón al que no quisieras ver ni cerca de tu familia, pero admito que me dio un escalofrío. Conforme llegábamos al centro de operaciones, exclamé.
¿Pero qué demonios ha ocurrido?
¿Y quién lo sabe? Ahí dentro tenemos un grupo de científicos que iban en los aviones también. Llevan horas debatiendo y ninguno se lo explica. Nadie lo entiende.
Mientras frenábamos ante el centro de operaciones, fuertemente vigilado por otros federales uniformados y armados, el de mi espalda comentó en voz bajita.
Algunos de estos científicos dicen que tiene que ser algún tipo de ataque, que una desaparición tan selectiva no puede ser un fenómeno natural, que no hay ningún fenómeno natural que pueda hacer desaparecer solo a los mamíferos dejando intacto todo lo demás.
¿Un ataque de quién?
¿Quién sabe? De los extraterrestres o algo por el estilo, supongo.
Bullshit.
El federal me hizo mueca de «vaya usted a saber» por el retrovisor. Bajó el cristal de su ventanilla y dijo a sus compañeros.
Viene de Ciudad Victoria. Es piloto comercial y vigilante privado. Puede sernos útil.
Uno de ellos hizo un gesto de asentimiento y nos dejaron pasar. El centro de control federal era un pequeño grupo de edificios bajos dominado por la blanca torre de control, entre los aparcamientos del aeropuerto y unas praderas. Nos detuvimos frente a una puerta vigilada por otros dos hombres armados. En cuanto bajamos del coche, el federal volvió a explicarles quién había contado que era yo y me dejaron en sus manos.
Pase usted delante de mí, por favor.
Claro. ¿A dónde vamos?
Como le comentamos, se ha organizado una pequeña comisión de selección. Hablarán con usted y verán en qué puede ayudar. Tendrá que esperar un poco en ese cuarto de ahí mientras vienen a entrevistarlo.
Oiga, disculpe, verá. Desde que despegué de Ciudad Victoria, no he podido ir al baño. Y me urge un poco.
Claro, acompáñeme.
Caminamos por un pasillo hacia unos baños situados al fondo. El federal me dejó en la puerta de los baños y se quedó fuera esperando con su arma. La verdad es que me urgía utilizar un retrete. Con los nervios y la confusión, no pensé en hacerlo antes de largarme de la cárcel. Y ahora, como quien dice, me estaba haciendo encima. Fue un auténtico alivio encerrarme en un cubículo, bajarme velozmente la ropa y dejarlo escapar todo a alta presión. Me tomé mi tiempo para disfrutar del alivio. Además, esos retretes estaban todavía limpios y hasta olían bien. Una novedad muy bienvenida en comparación con los de la cárcel. ¡Estás libre, tío! Ahora no la jodas. Haz lo que tengas que hacer, pero bórdalo. En una situación como esta, las ocasiones aparecerán solas. Mientras descargaba, me volvió a la cabeza una idea que ya se me había ocurrido durante el largo vuelo de Huntsville a Veracruz. Plan B-19. Quizá, después de todo, esfumarse a la primera no fuera tan buena idea. Este nuevo mundo podía ser peligroso fuera de puntos de civilización, como el aeropuerto donde estaba. Extremadamente peligroso. Tras la civilización moderna no vienen esas arcadias que algunos imaginan desde las izquierdas o desde las derechas, ni colectivos de autogestión igualitaria y armonía con la naturaleza recuperada, ni comunidades de gentes de orden comerciando libremente entre sí en un mercado ideal liberado del pérfido estatismo, tabula rasa, ni nuevas Jerusalenes para los más religiosos. ¿Qué va? Lo que vienen son señores de la guerra, aplicando la ley del más fuerte a lo medieval. O antes que medieval, porque así ha sido siempre. Con hachas de piedra, espadas, cuernos de chivo o misiles de algún arsenal. A pie, a caballo o en trocas. Cuando la civilización se desmorona, los gorilas más violentos y maquiavélicos toman el control. Con perdón de los gorilas. Y arramblan con todo, desde tus utopías hasta tus hijas. Luego, con el paso del tiempo, terminan llamándose nobles, reyes y emperadores, y vuelta a empezar. Así fue siempre. No veía por qué, esta vez, iba a ser una excepción. Seguro que entre todos esos supervivientes de que me habían hablado no faltaban unas cuantas malas bestias. Basura de esa que a mí me hace parecer un santo. Conozco unas cuantas. Y seguro que ya habían empezado a trabajar. Yo mismo llevaba todo el rato pensando en cómo sacar la máxima ventaja de esta extraordinaria anomalía. Quizá fuera por el cansancio o el mismo shock de la situación, Pero en ese momento, allí con los pantalones bajados en el retrete de operaciones del aeropuerto, decidí que era mejor esperar un poco. Sobre lo que yo había venido a buscar a Veracruz, no. Eso tenía que conseguirlo cuanto antes. Pero necesitaba pensar, evaluar, ver cómo evolucionaba la situación. Y esta gente parecía organizada, decidida y capaz. Hasta dijeron que tenían científicos. A mí me gustan los científicos. Cuando la civilización se va a la misma chingada, me encanta tener cerca a gente que sabe lo que habla para tomar las decisiones más racionales. Por ejemplo, cómo comer sin que me mate ningún mal bicho de esos que no se pueden ni ver. O cómo mantener en marcha la electricidad. Yo sé cortarla, pero no encenderla. Detallitos así. Aún no sabes lo suficiente, determiné. Ahora mismo lo mejor que puedes hacer es integrarte con esta gente como un buen chico y ganarte su confianza hasta que vayan surgiendo las oportunidades. Al salir del baño, recorrimos el pasillo en dirección contraria hasta el cuarto sin ventanas donde debía esperar a que me entrevistaran para ver en qué podía ayudar, según dijeron. Habían butacas cómodas y revistas y libros de aviación en las estanterías. Oí cómo cerraba la puerta con llave desde fuera. Seguían sin fiarse de mí, lo cual resultaba tan sensato que me hizo confiar todavía más en su buen criterio. El despacho era un sitio tranquilo, agradable. Mejor esto que la celda, me dije. Tomé un ejemplar reciente de la Aviation Week and Space Technology para ponerme un poco al día y me instalé en una de las butacas a leer mientras esperaba. Al poco, todo el cansancio y la adrenalina acumulados a lo largo de todas esas horas me vencieron y me quedé adormilado con la revista en las manos.